Irradiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Muy buenas.
Tras el anuncio de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, quien se ha propuesto recuperar los programas de educación sexual en los colegios, Radiando Salud estrena una serie de entrevistas en las que revisaremos qué son y cómo se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Hemos invitado al programa a nuestro sexólogo de cabecera, Joan Vilchez. Joan, ¿la percepción del riesgo de contagio que impera entre los jóvenes es real o más bien baja?
Pues en general la gente joven no es muy consciente de que a través de las caricias, de los contactos genitales, pudiera pillar alguna infección. Generalmente no tienen conciencia. Sí que tienen más conciencia a lo mejor algunos chicos que van a prostitutas, que entonces, bueno, pues sí que piensan que a través, porque vamos, ya las prostitutas pues exigen el condón. Entonces, bueno, pues sí, ahí se habla un poco de esa posibilidad, pero normalmente en relación entre jóvenes, entre iguales, entre amigos, entre ligues, pues normalmente no se piensa en eso. Y sin embargo, hay un riesgo real. Como pueden confirmar los centros de planificación familiar, que vamos, los profesionales están todos los días viéndolas.
Precisamente, a esos centros de planificación sexual y a los servicios sanitarios en general, ¿los adolescentes recurren adecuadamente para nutrirse de conocimientos de educación sexual o más bien se limita el contacto con estos servicios a tratar de conseguir, por ejemplo, la anticoncepción de emergencia?
Pues la gente que sí que tiene una cierta madurez y una cierta educación sexual, sí que, puesto que ha tenido charlas en su instituto, en su escuela, sí que ha tenido actividades de concienciación un poco de todo esto, sí que tiene un acceso más directo. Ahora, la mayoría de la gente que no ha tenido, como tú sabes, educación sexual, y menos aquí en nuestra comunidad desde hace ya décadas, pues realmente cuando piensan no saben ni que existen los centros de planificación familiar o, vamos, se llaman ahora unidad de salud sexual y reproductiva, que están vinculados a los centros de salud, es decir, al médico de cabecera. Entonces no tienen ni idea hasta que efectivamente, pues eso, hay un embarazo no deseado y entonces, pues bueno, pues es cuando se busca a ver si hay alguna solución o bien a veces cuando ya hay síntomas, pero claro, hay más tendencia a ir en ese caso pues al médico de cabecera que deriva al urólogo, al ginecólogo, etcétera, ¿no? Pero no se sabe que existan. Y sin embargo, estas enfermedades, o bien enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, porque realmente son infecciones muchas veces, son muy frecuentes y están producidas por toda, digamos, una fauna de microorganismos que pueden colonizar los genitales tanto del hombre como de la mujer. Y dentro de esa fauna tenemos microbios, bacterias, virus, parásitos, hongos, es decir, que diferentes tipos. Y son enfermedades que se caracterizan porque se transmiten a través de relaciones sexuales. Y cuando decimos relaciones sexuales, no nos referimos solo a contacto pene-vagina, sino también hay otras vías de transmisión, como a través de las sexo oral, es decir, ya sea boca-pene, boca-vulva o vagina, o también relaciones de pene con la zona anal. Es decir, que hay varias vías, no solo se dan entre chico o chica, pueden darse también entre dos hombres, pueden darse también entre dos mujeres. Entonces hay que tener toda esta perspectiva cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual.
Joan, y toda esa fauna que has descrito, ¿qué patologías origina más frecuentemente o cuáles son aquellas enfermedades sobre las que vamos a poner el foco en esta sección?
Pues vamos, las más dramáticas en las últimas décadas han sido el SIDA, que todavía está por ahí, la gente ya lo va conociendo más y que realmente si se toma a tiempo pues se puede frenar un poco el avance de ese virus. Luego está la sífilis, la gonorrea, el herpes, la clamidia. Luego también hay otras más frecuentes que son las tricomonas, las cándidas, los condilomas y en general también infecciones de orina que a veces pueden estar causadas por alguno de estos microorganismos. o a veces es por una baja de defensas, pero que también hacen que el sistema inmunitario pues pudiera estar más debilitado.
Perfecto, pues hemos tomado nota de todas estas enfermedades e iremos desgranando todos los detalles sobre las mismas y sobre todo facilitando consejos de prevención en los próximos programas. Joan Vílchez, psicólogo especialista en psicología clínica y psicoterapia, sexólogo y psicoterapeuta caracteroanalítico, trainer además de la Escuela Española de Terapia Reichiana. Joan, muchísimas gracias.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España ha alertado de que la elección de la almohada debe adaptarse a la morfología de cada individuo, para así lograr un mejor descanso y evitar lesiones tanto a nivel cervical como de hombros. El presidente de esta entidad, del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, Miguel Villafaina, dice que la mayoría dedicamos mucho tiempo a la elección de un colchón, pero que, sin embargo, la almohada es igual de importante porque ayuda a prevenir la aparición de alguna patología por una postura inadecuada de cabeza, columna y hombros sobre la misma. No en vano, este experto destaca que hay diferentes estudios que apuntan que cada ser humano, cada persona, pasará un tercio de sus vidas reposando sobre este soporte. A la hora de adquirir una almohada y teniendo presente que no existe la almohada perfecta, los fisioterapeutas nos recuerdan que la forma de dormir es el principal aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una u otra almohada. Las almohadas de altura media, de entre 10 y 13 centímetros más o menos, se recomiendan para aquellos que duermen sobre la espalda. En estos casos es importante señalar que la longitud de la almohada debe superar el ancho de los hombros, mientras que la dureza, en este caso, pues puede ser media. Ahora bien, las almohadas altas, que son aquellas que miden hasta 15 centímetros, son para los que optan por dormir de lado, con la dureza suficiente para que la cabeza permanezca alineada con el tronco. En cambio, las almohadas bajas, de entre 8 y 10 centímetros, son más apropiadas para los que duermen boca abajo, porque en estos casos es preferible que presenten poca consistencia. Estas almohadas, las bajas, de entre 8 y 10 centímetros, son también las que se recomiendan a los niños, aunque en algún caso incluso se considera mejor dormir sin ninguna almohada. Además, los fisioterapeutas desaconsejan que las personas que duermen en la misma cama, en camas de matrimonio, usen la misma almohada que la pareja, ya que cada persona debe tener su propia almohada adaptada a su morfología y a sus hábitos de sueño. Antes de comprar una almohada, se aconseja consultar con algún fisioterapeuta para analizar la postura en distintas posiciones y para valorar el estado de la musculatura de cara a recomendar la almohada que más se adapte al cuerpo y a la posición del interesado. En caso de padecer alguna patología cervical, el fisioterapeuta podrá también recomendar una almohada cervical con la forma de la curvatura fisiológica, que da un mayor soporte a la zona lesionada y a la cabeza para reducir de este modo el estrés sobre las vértebras y la musculatura cervical. Hay que dedicar, pues, el tiempo necesario a elegir la almohada que más se adapta a cada uno. Y no hay que olvidar acudir al fisioterapeuta si hay alguna duda.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Hoy hemos invitado al programa al doctor Rafael Torres, que nos acompaña vía telefónica para hablar de intrusismo profesional en la medicina. Doctor Torres, en la Comunidad Valenciana, ¿cuántos casos se pueden detectar al año?
Bueno, el número exacto no tenemos. Nos consta que han habido varios casos. Algunos incluso, digamos, un tanto espectacular, últimamente salió en prensa, de una persona que había estudiado uno o dos cursos de medicina, que cogía la bata y se iba a algún hospital, y allí se hacía pasar por médico, incluso entraba en algún quirófano y demás. Esto saltó a la prensa hace aproximadamente un mes y y eso junto con otra serie de datos son los que realmente ha posicionado mucho, sobre todo al Colegio Médico de aquí de Valencia, para buscar soluciones a estos temas.
Imagino que en la mayoría de los casos se trata de falsos médicos que lo que buscan es un lucro, es por interés monetario.
Pues nos encontramos, sí, más bien por un lucro, puede ser incluso aparentar también el ser médicos, es una profesión que afortunadamente aún está muy prestigiada en la sociedad. Uh-huh. Y pero sobre todo son casos lucrativos, por supuesto.
Uh-huh. Comentaba que el Colegio de Médicos de Valencia ha adoptado medidas. ¿Exactamente en qué se concretan estas medidas contra el intrusismo?
Bueno, ha creado una comisión de intrusismo, la cual yo soy el presidente, por pertenecer a la ejecutiva del Colegio de Médicos de aquí Valencia. Uh-huh. Y es un tema que no está solucionado a nivel nacional. Y aquí se ha hecho se ha planteado unos objetivos a nivel pionero, y por una parte pues ya se hicieron aproximadamente, estamos un tiempo ya casi un año trabajando en este tema, se hicieron unas jornadas que vinieron fiscales al Colegio de Médicos para dar conferencias y de esa forma pues situarnos en el real contexto jurídico de los problemas que había. Aparte de eso también nos pusimos en contacto con ABAC, una de las principales asociaciones de consumidores, para que también participaran en el tema. Se hizo un convenio con ellos y en estos momentos pues ya hay unos protocolos de actuación, como que ante cualquier problema las personas pueden llamar al Colegio de Médicos al teléfono 963-35-51-10, repito, 963-35-51-10, donde se recogen las posibles denuncias, y también por medio de ABACU. Nos lo pasan y después ya hay un se filtran estos casos y entonces se derivan bien a la fiscalía directamente, bien se recogen más información, o también incluso pues puede llegar el caso, como este que comentaba yo, que comentaba de la persona que se hacía pasar por médico dentro de los hospitales, en los cuales el mismo colegio se ha personado como acusación particular.
Uh-huh. Me consta también que el Colegio de Médicos de Valencia ha realizado un vídeo ilustrativo para concienciar a la ciudadanía de los graves riesgos que comporta estar en manos de un falso médico. ¿Qué contenido va a encontrar el oyente en este vídeo?
No, este es un vídeo que empezamos y lo lanzaremos en televisión a partir de la semana que viene. Uh-huh. Porque es un vídeo muy, muy didáctico, para que las personas puedan distinguir, porque el problema es que también por su transcurso de lenguaje, hay un cierto engaño en la publicidad, y para que las puedan distinguir si es un médico colegiado o no es un médico colegiado, y saber qué es lo que tiene que hacer. Es decir, de forma muy didáctica, hacer toda una campaña en prensa, en radio, televisión, para que los ciudadanos distinguir entre lo que estamos diciendo, si tienen delante de sí un médico o no, porque con la salud, por supuesto, no se juega.
Doctor Torres, ¿nos puede adelantar algún consejo para blindarnos los pacientes de estos falsos profesionales?
Bueno, varios consejos. Y además un poco, es decir, que lo importante es que el médico tiene que hacer un diagnóstico. Eso es fundamental. Primero saber qué es lo que le pasa. A partir de ahí ya puede utilizar diferentes tipos de terapias, pero lo que no se puede hacer es utilizar una serie de terapias sin haber hecho un diagnóstico previo. Y eso, el que está facultado pues por todos sus años de estudio, que prácticamente en estos momentos nos encontramos entre lo que es la facultad y la especialidad, casi 10 años, o sea que realmente está muy bien formado los médicos aquí en España. Y entonces, una vez se ha hecho un buen diagnóstico, entonces ya poder prescribir los tipos de tratamientos adecuados. Entonces, primero, tiene que tener su título, que esté colegiado, puede llamar al Colegio de Médicos. Las recetas tienen que poner colegiado, pero colegiado con un número, que eso a veces también se puede falsificar. Y, ¿por qué no?, preguntarlo: oiga, usted es licenciado en medicina, para saber exactamente quién es. Y tú, a partir de ahí, puedas decidir lo que haces, porque podemos encontrar gente, digamos, chamanes o gente respetable, si tú quieres, pero lo que no se puede hacer es bata blanca, fonen y aparentar que son licenciados en medicina o doctores en medicina. Eso es lo que realmente se tiene que tener muy en cuenta.
Uh-huh. Doctor Torres, acreditado precisamente por el Colegio Oficial de Médicos de Valencia en Medicina Naturista, Acupuntura, Homeopatía y Medicina Estética. Codirector también del Máster de Posgrado en Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía de la Universidad de Valencia y presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas. Un placer, como siempre.
A vosotros y sobre todo también por divulgar, yo me quedaría con el lema, con la salud no se puede jugar.
Con eso nos quedamos, con la salud no se puede jugar. Un abrazo.
Igualmente, un beso.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
No abandonamos plenamente el tema del intrusismo profesional, porque precisamente los cirujanos plásticos han denunciado que unos 9.000 médicos hacen cirugías estéticas sin tener especialización. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética ha denunciado a estos 9.000 médicos, ha hecho una denuncia pública, porque considera que ponen en riesgo la atención que reciben los pacientes. Lo ha explicado el vicepresidente de Cirugía Estética, Jesús Benito, quien avisa que muchas especialidades están introduciendo el concepto de estética, a pesar de que no cuentan con la titulación ni la capacitación adecuada para llevar a cabo una cirugía de este tipo. Una explicación a este hecho es que, según comenta el secretario general de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, el doctor César Casado, solo el 25% de los centros sanitarios, uno de cada cuatro centros sanitarios públicos de atención especializada, incluyen en su oferta asistencial la cirugía plástica, frente al 70% de los centros privados. Hay, pues, una descompensación notable. De hecho, esta especialidad es la segunda con mayor lista de espera en el Sistema Nacional de Salud. Hay mucha lista de espera en cirugía estética. La media es de 130 días por intervención y solamente supera esa media la neurocirugía. Cuando no hay cirujanos plásticos, parece ser que otros especialistas intentan reparar lo que los verdaderos cirujanos estéticos hacen, cuando en realidad no tienen formación general. En concreto, las intervenciones de cirugía estética que más se realizan en nuestro país, en España, por médicos sin esa titulación de cirujanos estéticos, por ejemplo, otorrinos, ginecólogos o psiquiatras, son la mamoplastia de aumento, el aumento de pecho, la abdominoplastia, la liposucción y la cirugía de los párpados. Además, los expertos reconocen que otro de los motivos principales del gran déficit de cirujanos plásticos en los centros públicos españoles es que sus servicios suelen ser vistos por muchos gestores hospitalarios como un lujo, teniendo la falsa idea de que atienden procesos banales o procesos que, siendo más graves, pueden ser atendidos por otros especialistas. Ahora bien, a pesar de que los principales afectados por este intrusismo son los pacientes, los profesionales que lo hacen no pueden ser denunciados porque es legal. Legal, entre comillas. Y me explico. Las personas que obtuvieron la licenciatura antes del año 1996 son licenciados en medicina, pero también en cirugía, así que legalmente están capacitados. Ahora bien, en el año 2003, el Consejo de Ministros, a iniciativa de la actual ministra de Fomento, que entonces era ministra de Sanidad en el gobierno de José María Aznar, Ana Pastor, aprobó la especialidad de cirugía plástica y estética. Así las cosas, los profesionales piden la creación de una ley similar a la ya aprobada en otros países, como por ejemplo Bélgica, que ampara la actividad realizada por los cirujanos estéticos. En este sentido, el presidente de la sociedad, el doctor Cristino Suárez, recuerda que los cirujanos plásticos y estéticos tienen que hacer un periodo de residencia de 5 años y asegura que las leyes aprobadas en esta materia en los países europeos permiten acabar con el intrusismo en la profesión, al tiempo que avisa de que otros países con menos desarrollo económico, pone los ejemplos de México o Costa Rica, cuentan ya con una normativa al respecto. Nos estamos quedando, pues, bastante atrasados. Que otros médicos realicen cirugías estéticas hace que las garantías de seguridad que se ofrecen a los pacientes y la calidad de la intervención puedan no ser las mejores. De hecho, hay algunos pacientes que han sido sometidos a intervenciones que presentan muchos problemas y tienen que ser reintervenidos, con lo cual se encarece la atención sanitaria. El intrusismo redunda en un mayor coste médico. Finalmente, el presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, el doctor Joaquín Poch, considera que la cirugía plástica y estética es una especialidad de una importancia fundamental y recuerda que hay suficiente cuerpo de doctrina para que se considere como una de las especialidades más importantes de la medicina, ya que junto a la dermatología es la segunda cirugía más demandada en España. De hecho, España es uno de los países donde más procedimientos estéticos se realizan al año, según Joaquín Poch, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Expertos internacionales coinciden en destacar que hacer deporte mejora la salud cerebral y promueve la formación de nuevas neuronas. Tener un cerebro sano ayuda a mantener sano el resto del cuerpo y las personas con una buena salud cerebral pueden afrontar mejor el envejecimiento y diversas enfermedades, por lo que cada vez cobra más importancia la prevención de la salud cerebral, según dicen los organizadores de un encuentro internacional. Hacer ejercicio aeróbico aumenta el grosor de la corteza frontal del cerebro y esto permite un mejor control cognitivo y de los impulsos y contribuye también a la formación de nuevas neuronas. Esto lo concreta el director de un centro de investigación, el Centro Berenson Allen, y también profesor de neurología en la Escuela Médica de Harvard, el doctor Álvaro Pascual Leone. Emulando el modelo de un gimnasio convencional, los investigadores proponen ejercitar el cerebro con rutinas de entrenamiento personalizadas para cada uno. Estos ejercicios incluyen programas de ordenador, estimulaciones cerebrales, consejos nutricionales, clases de meditación, entrenamientos mindfulness, tai chi, yoga, educación para el sueño. La creación de nuevas neuronas es un proceso muy, muy valioso, porque, como subraya Pascual Leone, existe la creencia de que el cerebro entra en decadencia a medida que se envejece. Pero antes de empezar la guardería, ya se han perdido la mayor parte de las neuronas, nos advierten los expertos. Además, una buena salud cerebral permite partir con ventaja en caso de lesión cerebral u otros procesos como el estrés. Además del ejercicio físico, para mantener un bienestar cerebral, se deben tener en cuenta aspectos tan diversos como una dieta sana, una vida social activa y unas relaciones sociales positivas. Nada de relaciones tóxicas. El cerebro es el órgano principal de investigación en nuestro siglo, en el siglo XXI, porque el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas son la principal causa de muerte en nuestro mundo, en el mundo occidental. Actualmente, gobiernos de todo el mundo han invertido en proyectos de investigación internacionales para cartografiar el cerebro humano e identificar también los factores que influyen en las enfermedades neurodegenerativas para prevenirlas al máximo.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Y en el apartado que dedicamos a curiosidades biomédicas, hoy os contamos que el Institut Marquès de Barcelona ha descubierto que los fetos de más de 16 semanas de gestación abren la boca y sacan la lengua, es decir, que hacen movimientos de vocalización previos a la adquisición del lenguaje. Si se les pone música con un dispositivo emisor situado en la vagina de la madre. La investigación pionera se llama Fetal Facial Expression in Response to Intravaginal Music Emission y la publica la revista británica Ultrasound. Esta investigación, este estudio, se ha presentado en España de la mano de la investigadora Marisa López Teijón, el catedrático Alberto Prats y el director científico del Institut Marqués, Àlex García Faura. El estudio realizado sobre más de 106 pacientes que se encontraban entre las semanas 19 y 39 de gestación analizó a tres grandes grupos utilizando distintos tipos de estimulación fetal: la vía abdominal, la vaginal, que vinieron a ser unos 54 decibelios, y las vibraciones sonoras no musicales emitidas también desde la vagina. Tras comparar los resultados de los tres grupos, los expertos constataron que el único incremento de los movimientos de boca y lengua de los fetos fue el del grupo de música emitida por vía vaginal. No solo hubo más fetos que respondieron a este estímulo, el 87% lo hizo, el 87% respondió, sino que además la frecuencia de los movimientos fue más intensa en este grupo, porque los fetos sacaron la lengua una media de 5 o más veces. Para López Teijón, el estudio encuentra la fórmula para que los fetos oigan como los adultos y les llegue el sonido de forma eficaz, puesto que los fetos viven insonorizados en el vientre de la madre y escuchan los sonidos como un susurro y de forma algo distorsionada. La música activa circuitos cerebrales primitivos implicados en la comunicación y el lenguaje, consideran estos investigadores, que niegan que pueda ser perjudicial la música y aconseja utilizar el aparato que la transmite vía vaginal entre 10 y 20 minutos, mañana y noche, sin interrumpir el ciclo de sueño. El dispositivo se llama BabyPod y se conecta al móvil. Además, está patentado por los investigadores y cedido a una empresa electrónica que ha impulsado su comercialización por 120 euros. No es un producto sanitario y no tiene ningún tipo de contraindicación. La música para estos doctores provoca movimientos porque activa circuitos del tronco del encéfalo relacionados con la comunicación y el lenguaje. Así, los sonidos disonantes, las vibraciones, no activan estos circuitos y no generan esta respuesta. Hay diferencia, pues, entre la música y los sonidos disonantes. El dispositivo emisor también permite descartar la sordera fetal. Supone una reducción del estrés para la madre y abre además una importante línea de investigación pre y postnatal.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Ya lo sabes, investigación, información biomédica útil y alguna que otra curiosidad. Todos los miércoles a las 11:05 horas en Radiando Salud en UPV Radio. Hasta la próxima.